Bienvenidos a La Quinta Esquina, donde les vamos a proponer que a lo largo de los próximos 40 minutos nos acompañen para analizar la situación económica de las empresas de Valladolid y también de las bodegas, porque nuestro invitado es experto en ambas cuestiones. En un momento van a saber quién es. Como suele ser habitual, me acompañan en este programa del diario El Mundo de Castilla y León, Felipe Ramos, bienvenido.
Hola, buenas noches.
De Radio Castilla y León, Goyo Castro, también bienvenido.
Buenas noches.
Y como les decía, el invitado de esta sesión va a ser Carlos Villar, presidente de la Cámara de Comercio y también director general de una de las bodegas más importantes que tenemos en Valladolid, de Bodegas Protos. Bienvenido a La Quinta Esquina.
Hola, buenas tardes.
Lleva en uno de los cargos, concretamente como presidente de la Cámara de Comercio, casi un año. No se ha cumplido todavía, se cumplirá en enero. Yo no sé si se ha encontrado más problemas de los que esperaba cuando accedió a este cargo.
Bueno, realmente no, ahora mismo llevo 10 meses y sí que es cierto que me esperaba una Cámara muy distinta a la que conocí cuando estuve de responsable de Comercio Exterior, porque la situación de partida evidentemente ha cambiado. Pero bueno, era un puesto que he cogido con mucha ilusión, es realmente un honor, ¿no? Es ser presidente de una institución que lleva más de 130 años siendo referente de la economía de nuestra provincia y de los empresarios, pues era un puesto realmente de mucha responsabilidad y como tal, pues así lo he asumido, ¿no? Con ilusión y afrontando los problemas que todos los puestos tienen, claro.
¿Pero realmente las cámaras de comercio sirven para algo o es simplemente un organismo más? Porque claro, entre patronales, provinciales, autonómicas, cámaras de comercio, no hay una amalgama de organismos que no parece que sirvan más que para recaudar cuotas de los empresarios y de los socios y nada más. Y tener una cuota de poder, que parece que es lo que busca.
Bueno, realmente yo creo y estoy seguro y estoy convencido que las cámaras de comercio sirven para muchos. Si no, no hubieran estado vigentes y 130 años estarían muchos más. De hecho, mire, solo el año pasado, en el 2013, hemos tenido más de 7.000 consultas a la Cámara de Comercio. Bien de comercio exterior, de formación, de cualquier tema en el que somos buenos y ayudamos a las empresas. Pero no solo eso, también tenemos la Ventanilla Única Internacional, la Ventanilla Única Empresarial, tenemos la Oficina de Iniciativas Empresariales, tenemos la Corte de Arbitraje, tenemos muchos servicios que prestamos a los empresarios y por lo tanto sí que somos útiles. De hecho, no solo eso, somos una corporación de derecho público y somos quizás los mejores gestores o los mejores intermediarios entre lo público, organismos europeos, regionales y provinciales y las empresas, porque para nosotros es el bien común de todas las empresas, no representamos a una, sino representamos a todas. Por lo tanto, ¿necesarias? Por supuesto. ¿Que hay demasiadas instituciones? Pues habrá que preguntárselo a todas ellas. Pero seguro que al empresario no le molestan las instituciones que le ayudan.
¿Y por qué es obligatorio, buenas noches, pagar la cuota cameral? ¿No es más lógico pensar que tenía que ser una cosa voluntaria como en cualquier otro organismo, en cualquier otro colectivo?
Bueno, yo creo que son conscientes de que la cuota cameral no es obligatoria desde diciembre del 2010, en cuanto el señor Rodríguez Zapatero la suprimió. Yo no hay ninguna cuota obligatoria en las cámaras de comercio, en ninguna cámara de comercio de España, desde hace ya casi 4 años. Y antes, mira, el otro día me encontré con una empresa más que me lo dijo. Tenía cierto sentido y ha tenido mucho sentido. ¿Por qué? Porque se pagaba una proporción muy pequeña de los beneficios de las empresas. El 90% de la cuota cameral que tenían las cámaras de comercio provenía de las multinacionales, de las empresas grandes. Y el 99% de los servicios se prestaban a las pymes, a las empresas muy pequeñas. Una empresa de tamaño normal podía poner 50 euros. Quiero decir que tenía cierto sentido social. Aún así, hace 4 años que ya no existe la cuota cameral.
Sí, pero quiero decir, no, el planteamiento es, si ustedes son partidarios de que se pueda revocar esa decisión y que se vuelva otra vez a la cuota obligatoria y si lo han notado esa situación.
Bueno, yo particularmente yo no estoy a favor de que se vuelva la cuota cameral obligatoria como empresario y no estoy pues por muchos motivos, creo que cada día tiene menos sentido, pero sí que es verdad que al ser una corporación de derecho público con servicios públicos que tenemos que prestar, esos servicios públicos tenían que tener una financiación acorde con las obligaciones públicas. Para el resto de las cosas podemos perfectamente ser privados y prestar servicios privados cobrando por ello.
Retomando un poco la pregunta que hacía Felipe, usted dice que las cámaras son importantes, que son necesarias y que están prestando mucho servicio a los empresarios. Pero a nosotros desde fuera a veces nos parece que se solapan las funciones de la Cámara de Comercio con las de las patronales provinciales, léase aquí en Valladolid la Confederación Vallisoletana de Empresarios. ¿Usted cree que tiene sentido que coexistan las dos? ¿No sería más lógico que una de las dos, léase la Cámara, la Confederación, quien toque, quien sea, aglutine todo lo que tienen que hacer y solamente exista una organización que le dé todos los servicios y la ayuda que necesita el empresario?
Bueno, realmente no lo creo porque, como he dicho al principio, somos instituciones distintas. La Confederación de Empresarios es una organización privada que sirve mayoritariamente a los intereses de sus afiliados. Y las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público que sirven a la economía en general y a los empresarios en general. La nueva ley de cámaras lo que sí que dice es que cualquier empresa autónoma, una vez que se forma como empresa autónoma, está adscrito obligatoriamente a las cámaras, sin pagar ningún tipo de cuota, para recibir estos servicios. Y estos servicios que muchas veces vienen de Bruselas o que vienen de organismos estatales o regionales. Porque nosotros tenemos la capilaridad y conocemos las empresas de nuestra comarca. Bien dicho esto, ¿hay servicios en los que nos solapamos con otras instituciones? Pues puede que sí, pero si realmente el empresario recibe buena formación de las cámaras y también de la Confederación de Empresarios o de los autónomos, pues yo creo que al empresario como tal no le va a molestar recibir ayuda de distintos organismos.
¿Qué tal es la relación con la CV? Porque normalmente no suelen estar en los mismos foros, la verdad, de la mano Cámara de Comercio y Patronal Vallesoletana. A veces sí, pero son contadas ocasiones.
Bueno, a nivel de Confederación y Cámaras de Comercio, como sabrán, en Castilla y León por lo menos hay tres que coinciden la presidencia de la Cámara y de la Confederación. Uh-huh, luego, sí, la eso. Relación en esas provincias
pero en
es extraordinaria.
En Valladolid.
Y en esta provincia, por lo menos conmigo, es muy buena. Quiero decir, o sea, yo antes de ser presidente de la Cámara de Comercio, yo pertenezco a la CV. O sea, yo soy presidente de los comerciantes de vinos de Valladolid y, por lo tanto, esa asociación está integrada en la CV. O sea, yo estoy integrado en la CV como tal y recibo los servicios y para el tema de convenios laborales y otros temas trabajo con la CV. O, por lo tanto, no creo que haya tanta diferencia, quiero decir, para el empresario al final es darle un servicio que sea de valor añadido para él, tanto unos como otros.
En cuanto a la interlocución, ¿están ustedes satisfechos del grado de interlocución que tienen las cámaras de comercio respecto, por ejemplo, a la que puedan tener, si hablamos del marco del diálogo social, las confederaciones, las patronales?
Bueno, yo creo que igual que la cámara es buena y sobre todo reconocida en ciertos ámbitos, como puede ser la formación, internacionalización, etcétera, las patronales están reconocidas en el ámbito de la negociación de convenios colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cuando te especializas más en un ámbito, te vuelves mejor en ese ámbito. Y creo que en ese sentido ellos tienen más experiencia y por tanto trabajan más en los convenios laborales, en la relación con los sindicatos y con los empresarios.
¿Y con las instituciones? ¿Están ustedes satisfechos del grado de interlocución? Por ejemplo, en el marco del diálogo social, la Cámara de Comercio no están representadas.
Bueno, realmente tienen, en este sentido, como son ellos los que suelen estar negociando los convenios laborales con los empresarios y los sindicatos, por eso en ese papel determinante es en el que están más al lado la Junta o los organismos regionales o las consejerías de ellos. Yo tengo otro tipo de interlocución con las consejerías y con las diputaciones o los ayuntamientos en otra serie de ámbitos igual de importantes o más para el empresariado, pero que no son sustitutivos, son complementarios.
Pero mire, voy a partir de una afirmación que ha hecho usted hace un momento, es usted no está a favor de la recuperación de la cuota obligatoria, porque dice que pueden ofrecer una serie de servicios privados que pueden cobrar por ellos. ¿No están haciendo ustedes competencia leal a sus propios asociados y a sus propias empresas? Y le explico, desde Aetical, por ejemplo, la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación de Castilla y León, se ha criticado, no una vez, sino varias veces, el que desde la Cámara se ofrezcan servicios de páginas web o de creación de servicios informáticos a empresas. Le están quitando una cuota de mercado. ¿Eso no es hacer competencia leal?
Bueno, no siempre que podamos cobrar, utilizar los mismos servicios. Yo a los empleados de la Cámara, nosotros a los empleados tenemos que pagar una nómina igual que los de Aetical a los suyos o las empresas a los suyas. Es decir, competencia desleal sería si yo tuviera una subvención para prestar esos servicios y por lo tanto tuviera una mejora con respecto a ellos. Si no, no es una competencia desleal, al revés. Yo creo que estamos en competencia leal.
Usted lo tiene más fácil, por así decirlo. Ellos tienen que salir al mercado a buscar, ustedes tienen el mercado dentro, en sus propios asociados.
Bueno, si ellos son especialistas en nuevas tecnologías, quizás ellos lo tienen
más
fácil
que yo.
No se
centre usted en Aetical, quiero decir, le he puesto ese ejemplo para que vea que sí que hay alguien que habla precisamente de esa competencia desleal. No vaya usted directamente ahí.
Lo que sí que es cierto es que las cámaras, desde el momento que nos han dicho que no hay una cuota cameral y que nuestra función también es prestar servicios a las empresas de valor añadido cobrando, tenemos que prestar servicios de valor añadido cobrando. Lo que no podemos decir es que no estamos financiados públicamente y que tampoco podemos financiarnos privadamente prestando nuestros servicios. Otra cosa es que tenga que ser en competencia leal. Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Y esa competencia leal cómo sería?
Si estoy dando un servicio porque yo mismo estoy subvencionado y lo puedo prestar más barato, eso sería competencia desleal. Pero si lo estoy prestando en igual condiciones que un tercero, es competencia leal y, por tanto, no tiene por qué molestar a nadie, entiendo.
O sea, cree que pues, es perfectamente una cosa y la otra, no tiene, no tiene por qué... O sea,
sí, creo que perfectamente pueden funcionar las dos cosas, ¿eh? Y el que haga mejor su trabajo, pues prestará un valor, un servicio de mayor valor añadido al cliente y este le pagará por ello.
La experiencia que usted tiene al frente de la Cámara de Comercio y también, sobre todo, dentro de la bodega Protos, ¿le está haciendo ver que realmente el empleo se está recuperando en Valladolid, hablando de nuestra provincia? Porque nosotros estamos viendo cifras de empleo que sí es cierto que se va rebajando la bolsa de desempleados, pero no tiene pinta de que el empleo tenga calidad realmente. ¿Es un empleo temporal? ¿Es un empleo para unos colectivos muy concretos? ¿Qué análisis hace usted de la situación del empleo ahora mismo?
Bueno, es cierto que tenemos un grave problema de paro, de desempleo, y es cierto que llevamos unos trimestres mejorando las cifras de empleados, ¿no?, disminuyendo la cifra de paro. También es cierto que este empleo no es el que todos nos gustaría, ni lleva aparejado los salarios a los que todos nos gustaría, los primeros los empresarios, ¿eh?, porque no hay mejor que un empresario que pueda pagar un buen sueldo a un empleado, porque va a estar más contento y va a hacer mejor su trabajo. Pero bien es cierto que estamos en un momento complicado, que estamos al final de una crisis muy larga, en la que los empresarios pues están con mucha incertidumbre de lo que va a ser el desarrollo, de cómo deprisa o no deprisa vamos a salir de la misma. Y por lo tanto están ofreciendo el empleo que hoy mismo pueden ofrecer y que quizás mañana sea mejor. También es cierto que a la vez existe una dualidad importante en el mercado laboral, ¿no? Quizás creo que las condiciones laborales para cualquiera que entre o que está entrando ahora en el mercado laboral después de la anterior reforma laboral, ¿no?, y sobre todo después de la crisis, son bastante peores estas condiciones que los que venimos ya estando empleados con anterioridad. Y entonces esto crea una dualidad importante en el mercado laboral entre los que estaban y tienen más derechos y los que están entrando ahora con poco derecho.
Pero el empresario vallisoletano no es un poco conservador, porque nos dice, tiene incertidumbre el empresario a ver cómo termina esto. Imagínate la incertidumbre que tienen los trabajadores y la gente que quiere conseguir ese puesto, que está viendo, que dice la gente, se está recuperando la economía, empieza a ver los primeros atisbos, pero la gente no termina de conseguir el trabajo, o por lo menos un trabajo que le permita para vivir. Yo no sé si ahí a lo mejor no peca de conservador el empresario vallisoletano.
Bueno, yo creo que es realista, creo que mucha parte de esta crisis también ha venido por no ser un poco conservador, ¿no?, por estar sobreendeudado, por ejemplo, por trabajar mucho con el dinero de otros, por intentar crecer cuando el mercado no crecía tanto. Quizás ahora estamos más contraídos de lo que deberíamos, somos un poco más conservadores, pero viene por lo que hemos pasado. Entonces yo creo que es perfectamente consciente de la situación en la que estamos, y claro que cualquier empresario lo que quiere es crecer, crear más riqueza, crear más empleo y ganar más dinero, y eso es lo que creen todos los empresarios. Entonces, en el momento que puedan o vean facilidades para hacerlo, lo harán.
¿Usted cree que, por las palabras que decía anteriormente, que, como dicen los sindicatos, se está creando un trabajador pobre?
Bueno, sí que es cierto que las condiciones laborales ahora son mucho más precarias que las que teníamos, como he dicho, antes de la crisis. Yo como empresario sí que creo que habría que vincular o indexar de alguna manera los salarios a la productividad, cosa que en este país pocas veces se ha hecho. No es un tema tan fácil como parece, porque no es solo una labor del trabajador, es también una labor del empresario. La productividad viene porque la actitud, las ganas y el trabajo del trabajador sean mejores, pero también viene porque la gestión del empresario también sea mejor, y haya que con menos gente se produzca o se facture más o se gane más dinero, ¿de acuerdo? Entonces eso sería lo ideal, porque hoy en día hay empresas muy buenas que están ganando dinero y que pueden tener trabajadores con unos sueldos más altos. Y hay empresas que están más en la cuerda floja y tienen que, no digo aprovecharse, ¿no?, pero realmente contratar lo que pueden al menor coste posible para salir adelante.
En los últimos 4 años los trabajadores, los salarios se han resentido han bajado en torno a un 11,5%, según han denunciado los sindicatos esta misma mañana en el foro del Mundo Diario de Castilla y León. ¿Hay posibilidad de expectativas? ¿Puede un trabajador tener la esperanza de que eso se pueda recuperar en un margen de tiempo razonable? ¿O tiene que dar por perdido esa pérdida de poder adquisitivo, en definitiva, esa rebaja en los salarios?
Yo creo que se recuperará, pero que tardará tiempo. Igual que hemos tenido muchos años de crisis, vamos a tardar muchos años en recuperarnos. Pero no son los trabajadores, ¿eh? Los trabajadores, las familias, los empresarios, O sea, para llegar al tiempo que estábamos antes de la crisis de 2006-2007, tardaremos mucho todos en recuperarnos.
Lo que pasa es que salir de la crisis con una pérdida de salarios del 11,5% en 4 años, así es muy difícil porque el consumo se tiene que resentir, evidentemente.
Estamos hablando de la media, otra vez repito, de la media de los salarios. Realmente los salarios de antes de la crisis, de la mayor parte de los trabajadores que estaban contratados y con los derechos adquiridos durante la crisis, son similares a los que tienen hoy en día. Como mucho ha habido congelaciones o incrementos muy pequeños de convenio. O sea, realmente los trabajadores que más están sufriendo estos salarios y los que hacen esa media de menos el 11% son los nuevos trabajadores que están entrando en el mercado laboral. Que eso sí que es deprimente, los sueldos que tienen y las condiciones que tienen.
Sí, pero eso también se resiente en el consumo. A la hora del consumo, los de antes y los de ahora, evidentemente,
que también
consumen.
Por supuesto que sí, tanto los empresarios como los consumidores, como los trabajadores, lo que queremos es dinero para poderlo gastar.
Ya, hubo en los inicios de esta crisis, se potenció mucho el mercado exterior, la exportación, subieron muchas exportaciones, se habló de potenciar precisamente las exportaciones, y ahora el mensaje está cambiando, y parece que lo que se pide es recuperar ese mercado interior, y ir hacia el mercado de aquí, hacia impulsar lo que es el mercado interior. Se olvidó un poco el consumo interno y se potenció demasiado el exterior y se ha visto que no es la gran panacea. ¿O usted cree que todavía el mercado exterior tiene mucha más pujanza que el de aquí?
Yo firmemente soy un claro defensor del mercado exterior. Yo creo que ahora siempre, con crisis sin crisis, tenemos que apostar por el mercado exterior. Tenemos que apostar por empresas de tamaño medio que puedan salir, que sean competitivas y que vendan fuera. Porque nos hará diversificar cuando vengan maldadas en España y porque realmente nuestros horizontes tienen que estar mucho más allá que el mercado local o regional o directamente de nuestro país, ¿no? O sea, yo sí que creo que tanto en crisis como en la fuera de crisis tenemos que potenciar el mercado exterior. ¿Qué pasó durante la crisis? Que como el mercado interior era prácticamente nulo, pues el que quería vender algo tenía que salir fuera, al precio que fuera. Y salió mucha mercancía y salieron muchos productos muy baratos porque eran competitivos. Según se está otra vez el mercado interior creciendo o naciendo otra vez, pues hay mucha gente que prefiere vender aquí por sacar una rentabilidad mayor.
Estamos a las puertas de la Navidad, es una fecha donde el consumo, digamos, pues tiene un porcentaje muy significativo de cara a cuadrar las cuentas de las empresas. ¿Qué pulsan ustedes de la Cámara de Comercio? ¿Qué es lo que le dicen los asociados respecto a cómo ven ellos, cómo están percibiendo? ¿Hay movimiento, hay interés? ¿La gente parece que sí que va a comprar este año? ¿Va a estar por encima del consumo de años o las compras mejor que en años anteriores? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen a día de hoy?
Bueno, a día de hoy este año es un año claramente mejor que el anterior, sin duda. Lo que pasa es que es un año que estamos notando y percibiendo muchos altibajos durante todo el año. Hay meses buenos, meses bastante mediocres, meses por debajo del año anterior, y esta misma tónica se está viendo de cara a fin de año. Realmente en noviembre tanto comerciantes como industriales están viendo que no ha sido un buen mes y estamos todos a la expectativa de que diciembre no sea esta tendencia que lleva a noviembre. Realmente en líneas generales yo creo que se puede decir claramente que el año va a ser mejor que el año anterior, aunque sigue habiendo mucho miedo y mucha incertidumbre y por lo tanto hay esos dientes de sierra de que un mes crezco y el mes que viene contraigo el consumo.
Usted, como ya hemos dicho, viene del mundo de las bodegas, del mundo del vino. Realmente da la impresión de que las bodegas y todo lo que tiene que ver con el vino ha resistido la crisis mejor que el resto de sectores económicos. No digo que no haya sufrido la crisis, pero sí que la ha aguantado o a lo mejor estaban mejor preparadas esas empresas. ¿Usted cree que eso es así realmente, que la crisis ha hecho menos mella y menos huella en el mundo de las bodegas?
Yo creo que la crisis ha hecho menos mella en algunos subsectores o sectores y uno de ellos es el agroalimentario. En esta comunidad y en esta provincia tenemos empresas agroalimentarias de mucha calidad, de valor añadido. Y quizás donde menos daño ha hecho la crisis son estas empresas de valor añadido alto. ¿De acuerdo? Dentro de esta parte agroalimentaria están las bodegas también, y las bodegas quizás la diferencia que tienen con otros sectores, incluso dentro del agroalimentario, es que tienen una clara vocación exportadora. Y han empezado a exportar o ya exportaban antes de que la crisis nos diera de lleno. Entonces han sabido o han podido diversificar un poco mejor sus riesgos y tener sus cuentas o balances un poco más saneados durante la crisis.
Sobre todo por lo que han vendido fuera, porque dentro el vino no deja de ser un producto con cierto caché, con cierto nivel económico, que la gente no tenía las condiciones como para poder mantener ese nivel de ventas aquí.
Es cierto, pero en el vino pasa una cosa muy curiosa. En el vino consumimos la mitad de lo que consumíamos hace 20 años, pero lo consumimos de mayor calidad, incluso en este país, dentro de España, ¿no? Uh-huh. Y esto ha hecho que estamos en una región claramente cualitativa en cuanto a vino se refiere. Por lo tanto, esta región ha salido ganando con el cambio de cantidad por calidad. Uh-huh. Entonces, no solo es por lo que las bodegas han vendido fuera, sino porque esta región y estas denominaciones de origen estaban orientadas hacia la calidad y el mercado ha ido hacia la calidad versus cantidad. Entonces, han salido beneficiadas.
¿Usted cree que el sector vinícola tiene todavía mucho recorrido o está ya en su límite de techo, tanto fuera como dentro?
Bueno, tiene sobre todo recorrido fuera. Yo creo que casi todas las empresas, para que sigan creciendo sanamente, como he dicho antes, tienen que...
O sea, usted es un firme defensor fuera del mercado exterior por encima del interior, sin ninguna duda.
Sin duda alguna.
¿Pero no cree que eso corre el riesgo a la economía nacional de bloquearse? Es decir, una vez que el mercado exterior... Todas las economías tienden a recuperarse, evidentemente, de todos los países. Usted hablaba de que había salido mucho al exterior a bajo precio, por así decirlo, porque se necesitaba vender. ¿No cree que una vez que se recuperen esas economías puede sufrir un bloqueo si no se reactiva el mercado interior?
Bueno, lo que hay que hacer es vender con valor añadido. Y para vender con valor añadido hay que vender sin prisas. Hay que hacer un buen plan de negocio y trabajar bien el mercado exterior. O sea, yo creo que en la época de crisis, cuando hemos salido o han salido muchas empresas a vender fuera a bajo precio, es porque no les queda más remedio. Pero cuando el mercado interior se recomponga algo, tienen ya tiempo para realmente hacer una planificación seria de su negocio y sacar fuera productos con el valor añadido que están reclamando los clientes.
Perdón, ¿y por qué cree usted que el sector vinícola no tiene recorrido en el mercado interior? Acaba de decir usted que lo tiene, sobre todo fuera.
Yo acabo de decir que hace 20 años se consumían 40 litros por persona y año. Y que hoy en día en España se consumen menos de 20 litros por persona y año. Persona en edad de consumir.
Ya.
O sea, siguiendo esta tendencia, yo creo que cada día tiene menos futuro el consumo de vino en el interior. Aparte, se ve que en las nuevas generaciones y los jóvenes tampoco es un producto que quizás entiendan o valoren tanto como las anteriores. Y quizás sea nuestro cometido pues trasladarle pues que es un producto de disfrute, social, etc., ¿no?
Dentro del mercado exterior, ¿hay algún, digamos, algún lugar emergente, algún mercado emergente en algún país donde haya ustedes detectado que por dónde pueden ir orientarse, digamos, esas campañas de promoción, esos mercados emergentes? ¿Hay alguno en particular?
Sí, bueno, el sector del vino está claro. Europa es un mercado bastante maduro y el continente americano es una realidad actual, está creciendo el consumo. Estados Unidos ya es el primer importador mundial de vino y sigue creciendo. Es el único país con 300 millones de habitantes y 30.000 euros de renta per cápita, que cada día el vino está más dentro de su cultura y lo tratan como un producto socialmente aceptado. Y después, como gran desconocedor y futuro, podría ser Asia, pero eso ya es aventurarnos quizás mucho a día de hoy.
Por eso es el plan que acaban de firmar las dos denominaciones de Rueda y de Ribera para desembarcar en Estados Unidos ya de una manera mucho más seria y mucho más implantada que hasta ahora.
Bueno, por supuesto, yo creo que el mercado americano es el mercado de futuro al que todos tenemos que ir y donde tenemos que poner nuestras expectativas, pero también es el mercado más competitivo y duro del mundo, con mucha diferencia. Es un mercado cortoplacista en el que quiere una rentabilidad inmediata y por lo tanto hace falta muchísima inversión y sobre todo saber hacer las cosas bien para tener cierto éxito. Entonces, bueno, pues dentro del Consejo Regulador yo soy vocal del Consejo de Ribera y bueno, soy uno de los miembros de la Comisión de Promoción. Ideamos una manera de unirnos entre nosotros para tener más fuerza en el exterior y de ahí surge la alianza entre Ribera Dura y Rueda.
¿Usted cree que el futuro pasa por ahí? Precisamente esta mañana en el foro de empleo de sindicatos empresarios se decía que, sobre todo en una sociedad, en una economía como la de Castilla y León, con tanta pyme, con tanta pequeña empresa, para ese mercado exterior se necesitaba fuerza y mayor peso. ¿Cree que el camino va por ahí, por este tipo de acuerdos, alianzas, o de salidas conjuntas, alianzas, fusiones, etcétera, etcétera?
Yo, por supuesto y sin duda, creo que juntos llegamos a más que separados y que fuera no somos competencia. Aunque esto parezca una incongruencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, cuanto más vino español se consume en Estados Unidos, más me consumirán a mí, aunque vaya con mi competencia, y aunque vaya con Rioja, y aunque vaya con otras zonas españolas, ¿vale? Y lo mismo pienso en los demás. Necesitamos un atributo claro y diferenciador fuera de España, una marca España consolidada, fuerte, que nos reconozcan por los atributos diferenciadores y positivos. Y en cuanto lo tengamos, no estamos peleando contra nuestra propia competencia del vecino, ¿eh? Realmente estamos luchando contra lo que venden otros países en esos mismos países de destino.
¿Y la imagen que tiene España, la situación política de España, les está dificultando vender fuera?
Bueno, por supuesto, cuando es positiva nos ayuda y cuando es negativa dificulta. O sea, está claro que todo este tema de corrupción, que también sale en todos los medios, y la situación económica que tenía España, etcétera, pues son, son impedimentos para tener un atributo mejor, diferenciado y bueno en el mercado para que nos compren. Pero es lo que hay.
Y por ir al tema interior, el tema del independentismo catalán y todo esto que se habla de bloqueo y sobre todo con el anuncio este del... ¿Han notado ustedes mayor venta de cava, por ejemplo, de espumoso, perdón, o de vino, etcétera, etcétera? ¿Han notado ustedes algún tipo de
digamos, bueno, las cifras están ahí, yo creo que sí que pasa. Al final somos muy nacionalistas todos y nos gusta lo nuestro y preferimos lo nuestro antes que los demás. Y si encima tenemos cierta aversión por cualquier otro tema, pues todavía lo somos más. Aquí subió mucho el vino espumoso cuando el tiempo de Carlos Rovira, y entiendo que ahora con el nuevo anuncio de Freixenet, pues lo mismo vuelve a subir el cava de Freixenet en el resto de España. Pero bueno, yo creo que las empresas no tenemos fronteras, creo que tenemos que vender un buen producto y a todo el mundo a ser posible. Y en eso estamos. Luego la política quizás muchas veces va por otro sentido.
Sí, pero la respuesta del consumidor, por lo que se ve, sí se ve influida por estas situaciones. Me está diciendo que fuera a veces les cuesta vender si la situación política de España no tiene la mejor imagen. Incluso dentro, cuando hablamos de estos vaivenes de Carlos Rovira o situaciones ahora, eso no deja de tener un reflejo a la hora de pasar por caja y de las ventas.
Todo influye, pero también le digo, por ejemplo, nuestro segundo mejor mercado nacional es Barcelona. Y si fuera todo como decimos, ¿no? pues estaría relegado a una posición mucho, mucho más atrás, ¿no? Y no lo está, y de hecho el mix de producto, uno de los mejores mix de producto que tenemos en cuanto a valor añadido también es en Cataluña. Es cierto que donde más se nota es con la juventud, ¿no? Con la gente joven, más que con otros empresarios o con gente de más edad, ¿no? Que quizás tiene una perspectiva más amplia.
Volviendo también al mercado americano, ¿nuestra competencia allí por dónde va? ¿Por qué tipo de vinos, digamos, pueden ser los directamente que nos hagan la competencia? Y en ese marco también, ¿en cómo está posicionado, por ejemplo, Rioja, allí en Estados Unidos?
Nuestra competencia real, lo que llamamos Viejo Mundo y Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo está claramente Italia y Francia. Italia es la que más vende en Estados Unidos, por llegó hace muchos años, tiene una gastronomía muy potente en el país, tiene muchos inmigrantes que mueven el tema agroalimentario, Italia es muy potente. Francia también, porque ha hecho los deberes muy bien hechos hace tiempo y se ha venido con un producto de gran calidad. Y luego en la gama baja de precio, pues luchamos fuertemente, también por temas arancelarios sobre todo, pues con zonas o países del Nuevo Mundo, como pues, Argentina o Chile.
Yo quería volver un poco a la situación económica española y los cambios que se han estado produciendo en los últimos años. Por ejemplo, ¿ha afectado mucho a la situación del consumo el IVA que tienen algunos productos? Yo no sé qué posición tiene usted como presidente de la Cámara de Comercio, pero también como empresario, sobre la situación del IVA y si tendría que cambiar para reactivar el consumo interno en España.
Bueno, yo creo claramente que aumentar los impuestos no necesariamente aumenta las recaudaciones y que no es la solución a nuestros problemas, el aumentar los impuestos. Luego, por lo tanto, si yo tuviera que decir acerca del IVA, de otros impuestos, seguro que les bajaría para fomentar el consumo.
¿Cree que la reforma fiscal que acaba de hacer el gobierno y que va a entrar en vigor ya es suficiente o sencillamente es electoralista sin más?
Bueno, ayudará, evidentemente, porque sea o no electoralista, van a bajar de otra manera.
No, ha dicho si es suficiente. No, evidentemente bueno, ayudará.
Claro. Nunca es suficiente, pero realmente es mejor que lo que teníamos. Luego, por lo tanto, es bueno, para aplaudirla.
Es que lo que teníamos era bastante malo, ¿no? Lógicamente. Venga, antes, ya que volvemos al tema de la economía, ¿a qué se debe este cambio de discurso que parece que hay ahora? Hasta el consejero de Economía dice que de la crisis no se va a salir bajando salarios. Usted habla de que es necesario fijar los salarios con la productividad y para ganar en competitividad. ¿A qué se debe este cambio de discurso ahora de no bajar salarios y empezar a subir salarios?
Bueno, yo siempre tengo el mismo, no sé si otros
salarios son distintos. A nivel general, no hablo de usted en concreto.
Bueno, pero sí que es cierto que yo creo que no tiene ningún sentido dirigirnos hacia un país low cost en todos los sentidos, ¿vale? Porque tener mano de obra barata, vender productos baratos, hacer todo barato...
Sí, pero eso es lo que nos vendieron al inicio de la crisis.
Hombre, eso es lo que se vende fácilmente y rápido.
Bueno, fácil para algunos.
Bueno, si eres el más barato, eres diferenciador en precio, y si eres diferenciador en precio, es posible que vendas tú antes que uno que sea más caro, a no ser que tenga un atributo de calidad o de diferenciación, ¿vale? Pero bueno, esto vale, tiene poco recorrido, porque siempre en el mundo va a haber países con mano de obra más barata y que copien mejor las cosas y que entonces no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es especializarnos, innovar y ser más competitivos. Y la base no está en pagar menos a nuestros empleados, evidentemente.
Sí, Sí, pero de momento no hemos conseguido recuperar ese peldaño. Estamos recuperando el peldaño del coste de los artículos que tenemos que consumir y que comprar, pero como decía Goyo, no estamos recuperando los salarios a ese ritmo que se llegó a bajar. Está habiendo un diferencial de nuevo donde, como está repuntando un poco el consumo, los salarios no están recuperando en la misma dosis o en la misma medida que se está recuperando el consumo.
Yo insisto que el tema de los salarios hay que mirarlo desde el prisma en el que están realmente. O sea, cualquiera o muchos de los trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores anteriores a la crisis, que siguen con sus puestos de trabajo, habrán quizás perdido poder adquisitivo porque ha habido o congelación o incrementos muy pequeños de convenio, pero no están en esos menos 11% de salarios. Los que sí que están con unos salarios vergonzosos, por llamarlo de alguna manera, y es cierto, son las nuevas personas que se incorporan o muchas de las nuevas personas que se incorporan al mercado laboral. ¿De acuerdo? ¿Y por qué estas personas están con estos salarios tan bajos? Realmente porque le están contratando gente con mucha incertidumbre que no saben cómo va a funcionar la economía y si realmente va a despegar.
Volviendo a la Cámara de Comercio, el próximo día 31 de enero, me parece que es la fecha límite que se había fijado para adaptar a la norma estatal de Cámara de Comercio a las comunidades autónomas. Yo no sé en qué punto se encuentra dentro de, supongo que tendrán conversaciones habituales con los responsables de la Consejería de Economía, cómo está ese asunto. ¿Están satisfechos al menos de la información de la que ustedes disponen en este momento?
Bueno, realmente a 31 de enero seguro que no va a dar tiempo por plazos en desarrollo de ley para que salga la reforma o la adaptación de la ley estatal a la regional, pero sí que es cierto que tenemos conversaciones fluidas con la Consejería de Economía y Comercio, ¿no? Y de hecho a nivel de cámaras regionales lo que hemos nombrado es un comisionado para que actúe como una sola voz en vez de con nueve voces distintas o nueve voces conjuntas con respecto a la Consejería. Está tomando buena nota de nuestras necesidades, de lo que realmente creemos que es lógico para dar un buen servicio a las empresas y de ahí supongo que surgirá un acuerdo bueno para ambas partes.
Pero en todo caso, ¿cuál sería, digamos, la exigencia mayor por parte de ustedes, algo que consideran irrenunciable y que debe de contemplar esa adaptación de la ley estatal?
Nosotros queremos, por un lado, solo en las partes obligatorias de servicio público que tenemos que tener, ¿vale? Como llevar un censo electoral, por ejemplo, o cada vez que contratamos algo, pues tener como mínimo hacer una mesa de contratación, que hacemos como cualquier empresa pública, que para esas cosas obligatoriamente públicas, que tengamos esa financiación mínima pública, simplemente que cubra las partes obligatorias que tenemos que hacer de compromiso público. Y lo segundo, que nos usen como un instrumento como lo que somos. Realmente todas las empresas están adscritas, como he dicho, a la Cámara de Comercio. Nosotros somos un interlocutor válido porque fomentamos o promovemos y defendemos la economía general de las empresas, no particular de algunos afiliados o no afiliados, y por lo tanto somos un instrumento muy válido para hacerlo. Somos muy transparentes, estamos auditados doblemente y encima estamos tutelados por ello. Luego, por lo tanto, creemos que debemos ser utilizados para que lleguen estos servicios a las empresas y actuar de canalizadores.
Cuando empezó esta crisis hace unos años se decía que la economía de Valladolid estaba demasiado focalizada en algunos sectores como por ejemplo la automoción. Yo no sé si usted comparte esa misma idea, punto primero, y segundo, si la comparte, si cree que hemos sabido o hemos ido corrigiendo esta situación para que no nos vuelva a pasar lo mismo.
Sí que la comparto, creo que la automoción para esta comunidad y para esta provincia es muy muy importante y creo que como tal hay que cuidarla, porque muchos empleos y muchos puestos de trabajo y una parte de la economía depende de la automoción e industrias auxiliares. Pero de la misma forma creo que hay que poner toda la carne al asador cuando hay que apoyar la automoción y cuando la automoción va bien hay que diversificar en otros sectores para no depender en tanta medida de la automoción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, creo que en este momento, creo que se hizo muy bien en el 2007 cuando había una crisis importante, sobre todo con el tema de Renault, y creo que actuó muy bien el gobierno regional. Y ahora creo que al sector de la automoción le está yendo bien, creo que es un buen momento para apoyar a esas pymes de otros sectores, como el alimentario y otros, para que crezcan, sean más grandes y puedan dar también trabajo y que sea una parte importante de nuestro PIB regional.
O sea, eso es un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que a día de hoy deje de destinar tanto dinero y tantas ayudas a Renault, Iveco y Nissan, por poner un ejemplo, y que se centre en otros campos.
Me gustaría que diversificara en función de las necesidades de cada momento. Y en este momento quizás toca hacer porque la automoción en este momento está más saneada.
¿Cree que no hay ayudas suficientes al sector de la alimentación?
Yo sí que creo que hay ayudas suficientes para muchos sectores, pero sí que creo que sobre todo tienen que ayudar a que las empresas innoven más, que den ese valor añadido, ¿de acuerdo? No es una cuestión de producir más o vender más, sino vender con cierto valor añadido para después, como hemos dicho, pagar mejores salarios, entre otras cosas, ¿no? Y para eso hace falta innovación, por ejemplo. Nosotros le hemos propuesto a la Junta hacer un programa de Lean, por ejemplo, que es para ver todos los procesos de la cadena de valor de cualquier empresa y quitar lo que sea superfluo para mejorar la cuenta de resultados. Por ejemplo, esto sería innovación dentro de las empresas. Creo que los que nos van a diferenciar de los países realmente locos con los que no queremos entrar en competencia.
Hablando de innovación, ¿no es un poco descorazonador que solo el 21% del comercio de Valladolid pueda ofrecer ventas por Internet?
Bueno, nosotros trabajamos muy a fondo con el comercio de Valladolid. Realmente casi todo lo que hacemos con el ayuntamiento lo hacemos con el comercio de Valladolid. Y una parte importante que hacemos con el comercio es imbuirles en las nuevas tecnologías. Hay un montón de talleres, de cursos prácticos, de ayudas directas a que puedan entrar en el mundo de Internet. No siempre es fácil, porque bueno, muchos de estos comercios y establecimientos están regentados todavía por generaciones anteriores, otros por nuevas, pero poco a poco todos van cambiando. Yo creo que son conscientes de que necesitan, de que entran nuevas tecnologías y están entrando.
Oiga, por introducir otro tema, ustedes desde el Consejo de Cámaras en su momento, antes incluso de aprobarse los presupuestos, ni siquiera de presentarse los presupuestos del Gobierno, reclamaron un impulso firme a la ONCE y a la Valladolid León, e impulso firme al AVE. No parece que le hayan hecho mucho caso. ¿Usted se da por satisfecho como presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid del impulso dado a los presupuestos del Estado a la ONCE y a la Valladolid León, por ejemplo?
Bueno, realmente no estamos satisfechos, pero sí, depende del presupuesto que haya. Quiero decir, hoy en día queremos todo y hay poco dinero para todo.
Sí, pero estamos hablando de dos infraestructuras que llevan mucho tiempo.
Como empresario te voy a decir, creo que es fundamental la ONCE y creo que es fundamental el otro. Pero también te digo, creo que también el bienestar social es importante, que haya la sanidad a todos los pueblos, que la educación sea adecuada. Tenemos un saco y tenemos que repartir. Entonces hay prioridades y por lo tanto yo entiendo que los gobernantes así lo hacen.
¿Y no es, no es el momento de dar prioridad a la ONCE y a la Autovía de León? ¿Es el momento de dar prioridad a otras cosas antes que a esas dos autovías?
Yo creo que es más importante dar prioridad a la creación de empleo y de riqueza más que la infraestructura a día de hoy.
Uh-huh. Incluso aunque estemos hablando de una infraestructura
necesaria
y que está en marcha, porque lleva en marcha... ¿Cuántos años? Ya es que no, me pierdo ya en las dos.
Sí, la verdad.
Yo voy todos los días por la famosa 11 que no existe. que el primero que la quiero soy yo. Pero bueno, también entiendo que lo primero hoy en día es crear empleo.
Hablo de una reclamación que hizo el Consejo de Cámaras.
Y la seguiremos haciendo, y yo la hago. Si el problema es qué prioridades hay y cuál ponemos las primeras.
Pues con esta reflexión ponemos el punto final a este programa de La Quinta Esquina. Una última pregunta. Lleva 10 meses, como decía, en el cargo, en la Cámara de Comercio. ¿Tiene previsto agotar mandato? Porque un poco antes también tomó posesión José Antonio de Pedro de la CVE y hemos visto recientemente que decidió dejar el cargo por agotamiento y por cansancio. ¿Usted tiene previsto seguir en el cargo todo el tiempo que ocurra el mandato?
Sí, por supuesto que sí. El compromiso es claro.
Bien, pues con esa finalidad de permanencia al frente de la Cámara de Comercio de Valladolid terminamos. Felipe Ramos, Goyo Castro, muchísimas gracias por vuestra presencia en La Quinta Esquina. También, por supuesto, a nuestro invitado, a Carlos Villar. Nosotros les emplazamos hasta la próxima semana. Un nuevo ejemplo. La próxima semana no, que será el 8 de diciembre. No tendremos programa, será festivo. La siguiente semana, 15 de diciembre, sí que tendremos un nuevo programa de La Quinta Esquina. Muchísimas gracias por su presencia y un saludo. We'll be right back.